No se está grabando.
Vale.
Pues ya estamos.
Ya estamos. Vale, pues.
Prosigo donde lo habíamos dejado el otro día, ¿eh? Estábamos con, si os acordáis, con cosas de dialéctica, ¿vale? Dialéctica marxista basada en la ciencia. Bueno, dice así. Nos quedan solo un par de páginas para acabar este texto.
¿A quién de la
luz? Empiezo. Que sea más artística que teórica la aspiración, está hablando de la dialéctica, ¿eh? Que sea más artística que teórica la aspiración es frase que puede ser confusionaria para alumnos de primero. Yo la aceptaría siempre que por artístico se entendiera no intuitivo, sino, como decían los griegos, poiético, o sea, productivo, creador de producto. Con otras palabras, siempre que se comprendiera que el objetivo de un pensamiento dialéctico pasa por fuerza por una intervención del sujeto que totaliza. Consiguientemente, es en gran parte producto, no reflejo, como con un error histórico siniestro suelen decir los rusos cuando se refieren a la teoría dialéctica o a una concepción dialéctica del conocimiento, por un lapsus lingüístico procedente de la formación burguesa dieciochesca de Lenin, en filosofía se entiende. Esta palabra, reflejo, para hablar de lo que es el conocimiento, es literalmente lo contrario de lo que puede ser un pensar dialéctico. Pero al pie de la letra, un pensar dialéctico tiene que ser por fuerza poiético, en sentido griego, es decir, productivo, creador, no reflector. Lo que ocurre es que en el caso moderno puede ser productivo a partir de productos previos que tienen una aspiración de reflejo, los de las ciencias positivas, en vez de partir de la experiencia bruta de la vida cotidiana, como en el caso de la aspiración dialéctica oriental. De la vida cotidiana o de la vida psíquica muy finamente observada, pero en cualquier caso no con criterios correctores científicos intersubjetivos.
Bueno, poéticas también es, para el sacristán, o sea, producción también es la ciencia, o sea, las ciencias son también actividad. Yo es que creo que el reflejo le viene a Lenin del aristotelismo. De hecho, bueno, los que hemos leído a Hegel, pero ya viene antes de... O sea, todo lo que viene después de Kant, pues respecto de ciencias, es actividad. O sea, y en realidad todo lo que viene de Descartes es actividad. Toda la filosofía postcartesiana es actividad, ¿no? Y las ciencias son constructos activos. Entonces, a mí con todo me parece mucho más rica que lo que él mismo dice. Me parece mucho más rico lo que dice sobre artístico sacristán posteriormente, porque sacristán seguirá utilizando esta palabra para la dialéctica en su gran texto sobre los tres connotaciones de ciencia en Marx. ¿Os acordáis, no? Vuelve a insistir que es una totalidad artística. Claro, artístico es sacar de sí, es producir, pero las ciencias ya son producción. Para mí el todo artístico, la totalidad artística, lo artístico en la construcción de una totalidad, la pregunta sería sobre el fundamento. O sea, ¿qué te lleva a decidir que con los conocimientos científicos de las diversas ciencias sociales tienes que proponer un todo nuevo? Es decir, el todo de las ciencias, el todo intelectual que quiero construir a partir de la diversidad de las ciencias sociales es un todo que ya no se llamará feudalismo y se llamará capitalismo. ¿De dónde viene esta necesidad de dónde te surge esta necesidad de una hipótesis heurística nueva para totalizar? Pero bueno, con todo lo demás, o sea, es ir un poco, hacerme preguntas sobre el texto. Lo que dice me parece totalmente hacer una totalidad a partir de las ciencias. Las ciencias ya son producción, no son reflejo. Y la totalidad no será reflejo, será producción. Pero ¿qué es lo que tiene? Si la totalidad no es reflejo, y no lo es, y a pesar de que lo creyera Lenin, igual que Lenin creía que las ciencias eran reflejo, por eso se pelea con Mach y Avenarius en materialismo y en biocriticismo, y es una cosa descabellada. O sea, el pobre hombre tiene una concepción de las ciencias. ¿Cuál es el fundamento que te lleva como individuo? Yo lo pondría en la experiencia humana. Como el en la vida cotidiana, todo en la vida cotidiana del individuo, ¿no? Que se propone, que decide que necesita una nueva hipótesis totalizadora. Pero ya está. Esto es lo que. Y por enlazar es. A ver, estas son reflexiones. Si dijera que me han salido de este texto, no, me han salido del texto, reflexionando sobre el texto de Sacristán, las tres nociones de ciencia en Marx. Yes.
Vale, Joaquín, permíteme, lo dices esto en relación a la última frase de lo que acabo de leer, supongo. ¿Cuál? Dice, donde dice Sacristán, lo que ocurre es que en el caso moderno puede ser productivo a partir de productos previos que tienen una aspiración de reflejo. Lo que dice a continuación. Los de las ciencias positivas, en vez de partir de la experiencia bruta de la vida cotidiana, como en el caso de la aspiración dialéctica oriental.
Bueno, yo estoy haciendo una síntesis. La necesidad de crear una nueva totalidad te tiene que salir de que tú sientes que tu experiencia vital no coincide. O sea, no sería yo tan... Y de la segunda frase, no sería yo tan contrario a la palabra intuición. O sea, que el arte no es intuición, sino trabajo arduo, está claro. Que el arte, con todo, sale de un interés, es un sacar de sí, también. Que la ciencia no es reflejo ni intuición, está claro. Que la ciencia es un trabajo arduo y activo, trabajo como acción, trabajo como práctica. Y a partir de imaginar posibilidades nuevas y estrellarse contra el mundo. Bueno, o sea, está claro. ¿De dónde sale este nuevo ímpetus? Este nuevo... eran estas, sí, sobre estas dos frases, no solo la última, sino la anterior.
Vale. Continúo leyendo, ¿vale?
A ver, esto, ¿por dónde puede ir el tiro? Cristina ha leído La estética de Croce. Croce dice que, claro, Croce, cuando habla del arte, dice que el arte es expresividad. La expresividad sale de la intuición. En la expresividad uno se rompe los cuernos. Y hay buen arte, mal arte, regular arte, pero, bueno, es esto, ¿no? En la génesis, ¿en dónde se arraiga, ¿no? Ya está.
Vale. Entonces, y ahora ya sí llegando un poco al final, yo diría que cuando los autores jurídicos, dejando aparte a Cerroni, el cual puede seguir diciendo lo mismo porque él, en su preparación, no sea de verdad un jurista, esto es la maldición del filósofo, tal como los filósofos nos hacemos en la cultura burguesa. Como he tenido ocasión de decir alguna vez, con grave indignación de mis colegas, los filósofos somos especialistas en nada, literalmente. Por la obligación de hablar más o menos de todo, el gravísimo riesgo es no hablar concretamente de nada. Puede ser que Cerroni sea más filósofo que jurista. Esta es mi particular convicción. Resultado, en su vida hará trabajo jurídico sistemático, en mi opinión, se pasará la vida hablando de metodología y de filosofía del derecho. Yo no espero nunca un libro de concepción de derecho positivo de Cerroni, lo que es decir, implícitamente, que es muchísimo más filósofo que jurista, ni de derecho positivo existente, ni de derecho positivo ficción, por así decirlo. es decir, anticipativo.
Si me permitís, en defensa de los filósofos, que yo no lo soy, esta definición le vendría más bien al dedo a los pedagogos. La licenciatura en pedagogía es la licenciatura en saber enseñar, pero ellos no han aprendido a enseñar nada, ni filosofía. Es decir, yo creo, o sea, un pedagogo es un licenciado en pedagogía. Los pedagogos se supone que tienen que enseñar materias, pero ellos no saben ninguna materia. Lo dejo, ya está.
Yo soy licenciado en filosofía y ciencias de la educación y tendría algunos matices, pero son secundarios. No sé exactamente lo que dice Joaquín, pero no pasa nada. Como broma está bien.
Pero tú sabes de Aristóteles seguro y de Kant. No sé nada,
en cambio, de estadística que aprendí en...
Bueno, estadística, bueno, eso es importante, sí. Ahora, yo he recibido ayuda de compañeros que habían generado, compañeros filólogos, que habían generado didáctica, o sea, conocimientos didácticos. Pues mira, o matemáticos que explicaban didáctica a otros matemáticos. Pues mira, la mejor manera de explicar esto es por aquí. Eran matemáticos. O era un filólogo viejo.
Como broma está muy bien, ya está. Digamos,
vale,
yo creo que
vale.
Tenemos que dejarlo así. Como broma.
Vale, vale. Bien. De acuerdo, vale.
En cualquier caso, se parece. Hay un paralelismo claro con la propia argumentación de Sacristán sobre la filosofía. Esto que acabas de decir de la pedagogía, ¿no?
Ah, no, sí.
Haciendo el. Bueno, sigamos. Dejando aparte, pues, el caso de Cerroni, que probablemente no es un científico positivo, sino un filósofo, aquello de que los juristas que intentan hacer dialéctica o pensamiento dialéctico, a la hora de la verdad, hagan lo mismo que los otros. Pues claro, esto por principio. Si el derecho no es una totalidad concreta, no cabe una presentación dialéctica interna del derecho. Ya por noción de dialéctica, de acuerdo con mi opinión. Perdón, ¿se oye un teléfono de fondo? Voy a apagarlo, voy a un segundo. Cosas de estar en casa.
Sí. José Luis y Juan Manuel se han incorporado hace un momento.
Vale.
Bienvenidos.
Están sin voz Pepe, José Luis, Héctor, María Ángeles y Cristina. Por lo que veo, porque veo el alfil ese tachado.
Vale. Sigo leyendo. Si el derecho no es una totalidad concreta, no cabe una presentación dialéctica interna del derecho, ya por noción de dialéctica, de acuerdo con mi opinión. Solo si lo jurídico es globalizable como una totalidad en sí misma, por eso he aludido antes a la ambigüedad del término totalidad, solo si se puede reconstruir el derecho como una totalidad concreta, viva, vital, social, con otras palabras, cabría un tratamiento interno verdaderamente dialéctico del derecho. Si no, solo puede ser, digamos, mutiladamente dialéctico, en el sentido de apuntar hacia donde habría que completar el tratamiento fuera del derecho. No me pronuncio sobre eso, solo digo, he dicho, las dos cosas en condicional. Si cabe una concepción de lo jurídico como concretum, que se decía en la tradición filosófica, como cosa, no como parte de cosas, entonces sí, cabría un tratamiento dialéctico en el sentido en que entiendo la palabra, el cual, por supuesto, no sería operativo en el mismo sentido en que lo puede ser la articulación de una lógica jurídica, según el viejo ideal de los primeros que hicieron lógica jurídica, para reproducir la producción de sentencias o incluso la creación de derecho según la escuela jurídica que hable. Pero esto por noción misma. ¿Sí?
Claro, aquí un pequeño homenaje a un amigo suyo que se dedicó a esto, Miguel Sánchez Mazas.
Uh-huh. Vale. Pero esto por noción misma de dialéctica, O se hace estudio positivo y entonces no cabe más que otro tipo de dialecticidad, a saber, la dialecticidad de la actividad del que la está haciendo, que eso sí que es un todo, su vida, su acción, pero el producto mismo no. No digo más. La situación sería esa si no es el derecho mismo una totalidad concreta.
¿Veis que aquí, un momento, veis que aquí, sacristán, en el momento genético pone una totalidad, pero no en el momento posterior? O sea, en el momento genético del producto derecho pone la totalidad de la vida de la persona y luego pondrá otra totalidad en el momento de la constitución del todo a partir de las ciencias. Pero aquí está poniendo una totalidad en la génesis. No sé si el párrafo, no sé si.
Sí. Vale.
Pues ya está.
A mí ese párrafo me parece muy complicado. Yo no he dicho nada, sí. Creo que mejor volveremos a él en otro momento. Yo creo que la noción de totalidad concreta en sacristán es mejor verla con otro texto. Yo creo que ahí vale. Es complicado. Me parece entrar ahí. Podemos volver a ese texto, pero después de.
Tenerlo en cuenta, vale. Muy bien. Sí.
Sí, sigo. Querría concluir recogiendo una alusión histórica, porque los ejemplos no solo se vengan de mí, se vengan de quien los diga. El ejemplo de Wittgenstein y Cerroni. Los ejemplos se vengan siempre, evidentemente, porque Wittgenstein se cayó al final del Tractatus. Se pasó un año y medio haciendo escuela primaria en Austria y a continuación empezó a hablar y ya no hubo quien lo parara hasta que se murió. ¿Por qué? Porque efectivamente llegó el silencio sobre la base de admitir que el único ideal era la operatividad en ese sentido positivista. Mientras él mantuvo como ideal la operatividad positivista, la verificación estricta, muy bien, ya no quedaba luego más que el silencio. Cuando Popper y sus demás colegas le demostraron que no había no ya solo experimento crucial posible, sino ni siquiera verificabilidad empírica posible, entonces el hombre se quitó la represión que, por hablar en términos freudianos, se había metido encima y empezó a charlar como un condenado y a tocar el órgano en todas las iglesias de Londres en que le dejaban y a leer novelas policíacas sin parar. Descubrió la vida finalmente, una vez que le hubieron destrozado el principio de verificabilidad que sostiene el Tractatus, y se convirtió en ese enorme charlador de las Philosophical Investigations, de los cuadernos azul y marrón, en los que va hablando de lengua, de lenguaje real, no de lenguajes ficticios. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no le importaba. Ya sabía que la operatividad no es una cosa accesible, sino también un desideratum. Y sabía que ese desideratum solo es realizable en un tipo de investigación que no da para vivir. Bueno, puede dar para vivir en el sentido en que pueda dar para vivir el presupuesto del Estado a través de las instituciones académicas, si uno es profesor de lógica, desde luego.
Eso está muy bien.
Una cosa, ¿qué entendía él por operatividad aquí, Salvador?
Pues la verdad es que no lo sé muy bien, pero yo creo que está hablando de la contrastación de teorías.
De la contrastación con el dato. Que lo que se descubre es que el dato es.
Datos, observaciones,
experimentos. De la observación, que la o sea, que el dato no existe, que se observa, se crea a partir de la hipótesis también la observación, ¿no? Sería eso.
Perdón.
No. Yo creo que está diciendo más o menos que una teoría científica es operativa, sí, solo sí, puede ser contrastada con experiencia, observaciones o bien experimentos de laboratorio.
Pero que no existe el experimento crucis y que el dato
sería entendido en el sentido clásico, que permitiría por sí mismo
fundamentar.
Esa teoría no vale. Por lo tanto, digamos, tranquilos, que siempre habrá ese tipo de cosas.
Y que el dato también se reinterpreta a la luz de la hipótesis, sería.
Y bueno, eso por resultado. Bueno, eso también, bueno, por resultado. Bueno, digamos que podemos verlo así, pero no. Es que llevado a eso nos llevaría a afirmar que todo dato es dato interpretable a través de una teoría, que por consiguiente ninguna teoría estaría tocada o afectada por datos o experiencias, y eso no sería la posición de sacristán.
Vale, vale.
Es que hablamos de muchas cosas, son temas muy, digamos, yo creo que podríamos pasar por el texto de esa forma, ¿no? Es decir, aquí lo que está diciendo Sacristán es que ciertos ideales del neopositivismo clásico, en el caso concreto de Wittgenstein, pues no valen, no tienen viabilidad, hay críticas popperianas, hay críticas posteriores, el mismo Wittgenstein renuncia a todo eso con su segunda fase y las investigaciones filosóficas. Yo creo que podemos dejarlo así, más o menos. En todo caso, a mí me sorprende que en una intervención en el coloquio, sin papeles, sin nada, diga cosas tan sustantivas sobre Wittgenstein en 2 minutos. Me parece, vamos.
Bueno,
me quito el sombrero, vamos.
El conocimiento, yo claro, no he leído. El conocimiento que revela aquí de Wittgenstein en 30 líneas, lo conocen todo.
Es curiosidad, hay un artículo que publicó en la enciclopedia Espasa, yo creo que se puede encontrar en el año 69, sobre Wittgenstein, en la enciclopedia Espasa. Si no, ya os lo buscaré. No sé, son 5 páginas, pero no sé. Está muy bien, no sé. Hombre, los Wittgensteinianos no descubrieron nada nuevo, pero como
artículo. No, pero bueno.
Es una joya.
Esto yo lo quiero añadir un testimonio. La primera vez que conocimos a Jacques Texier, lo trajimos al PCC para que diera una charla, y el pequeño grupo del PCC, fueron las jornadas aquellas por el socialismo, y el pequeñísimo grupo del PCC, que conocíamos a Sacristán y le hablábamos a Sacristán, y un día dijo, bueno, ¿dónde puedo leer algo de vuestro Sacristán? De vuestro Sacristán. Y se le proporcionó material. Y leyó, lo primero que leyó fue ese artículo que es una síntesis de filósofos. Hay un artículo, y a partir de ahí, dejó de decir vuestros, dijo, este hombre, era filósofo, dijo, este hombre sabe mucho de filosofía.
Ese artículo que leí es un artículo de juventud, es de los 30 años, de
1952. Sí, bueno, él claro que lo dató, pero a partir de ahí dijo, este hombre sabe mucho de filosofía. Y se llevó, y le regalamos un juego a Texier, le regalamos un juego de la obra de Icaria. O sea, se llevó. Nada más quería señalar esto.
Yo lo había entendido de una manera mucho más simple. Me he perdido ahora casi escuchándoos a vosotros. Pensaba que se refería a operatividad, como en unas páginas antes en el texto había hablado del método científico en el sentido estricto, positivo, como método operativo en el que hay una serie de reglas que seguir y en las que todo el mundo puede entender, aplicar y llegar desde unos presupuestos hasta. Pensaba que no había. Ya veo que la cosa es más. Había pensado que se refería a algo así, a lo de la. Al método científico sensu stricto. Bueno, sigo leyendo. La operatividad total le da. No, esto ya lo he leído. Una vez que Wittgenstein supo eso, dejó de buscar operatividad. Ha sido todo lo contrario. El resto de su obra es una cruzada contra la idea de operatividad en el sentido estrecho, exagerada, en mi opinión, porque lo que se ha probado es que la operatividad de la que tan orgullosos andaban los neopositivistas por los años 30, es simplemente un ideal, igual que lo es del pensamiento dialéctico, una aspiración. Igual que lo es el del pensamiento dialéctico. Una aspiración. Entonces, la contraposición entre los dos ideales arroja un resultado claro. El de operatividad científico-positiva pura, ¿qué sería? El de obtención de la mayor comprobabilidad de los conocimientos particulares, mientras que la aspiración dialéctica no es esa, sino la de máxima totalización de los conocimientos particulares en una integración. Empiezan por no ser incompatibles. Si se ponen como incompatibles, es que alguien está negando, sectariamente, si es un dialéctico, que tenga valor la exactitud del conocimiento particular. O está negando, mezquinamente, si es un positivista, que tenga valor el intento de globalizar la visión de la realidad. Pero eso son negaciones que no tienen una base teórica, tienen una base ideológica. Cuando han tenido vigencia, su vigencia ha sido la de la lucha de clases. Ha sido, por ejemplo, la de los semánticos norteamericanos en 1939, luchando desesperadamente porque Roosevelt no entrara en guerra contra los nazis, arguyendo que el concepto fascismo no es operativo porque no es verificable la proposición X es fascista. Pero claro, esto es ya pura lucha de clases, no es diferencia científica entre las dos aspiraciones.
¿Alguien sabe a quién se refiere? Yo no lo sé, lo ignoro. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿Alguien sabe a quiénes se está refiriendo con lo de semánticos norteamericanos?
Esto, no.
¿Algún nombre concreto? No, no sé decir.
No. Está muy claro lo que dice, ¿eh? O sea,
pero
¿quién es los sujetos?
No, sí, sí. A ver, en las universidades, no sobre esto, en las universidades actuales, la dialéctica sigue siendo muy negada por filósofos y el principio de contradicción, o sea, te explican que estamos confundiendo los contrarios como contradictorios. Bueno, la contradictoriedad solo se puede predicar de una totalidad en proceso, ¿no? Eso sí, sigue siendo pensamiento académico convencional, pero bueno, es ideológico, como dice él, como dice Sacristán, porque sí.
Sigo. Esto digo en conjunto sobre los temas que suscitaba mi colega. No sé quién ha levantado la mano antes. Se le pregunta ahora a Sacristán sobre la distinción entre lo científico y lo artístico y la complejidad de la relación entre ambos polos. De acuerdo, con el mero hecho de sustituir artístico por poético, o sea, por poético en sentido griego, es claro que he abandonado la distinción habitual entre arte y ciencia y, por supuesto, desde ese punto de vista en el que me refugiaba, de utilizar artístico en el sentido de poético, de productivo, es poética la obra de numerosos matemáticos y tiene muy poco de poética la de bastantes poetas. Yo había ya abandonado.
Ese pasaje está muy bien, es muy brillante.
Yo había ya abandonado esa división en el momento en el que me he puesto a hablar, digamos, a la griega. Se pregunta
para Aristóteles, o sea, la clasificación para Aristóteles, que es el gran la aproximación a la literatura es una obra que se titula Poética, la Poética de Aristóteles, ¿no? Por convención, que es una obra pequeñita, donde habla la tragedia, comedia, pero poética quiere decir poiesis, o sea, producción. Y además, poiesis, según unas habilidades técnicas que son distintas a las que pone en obra quien consume la obra. O sea, sigue siendo válido, me parece, la distinción entre praxis y poiesis que se da para los griegos, ¿no?, en general. O sea, poiesis, obra de poiesis son unas sandalias producidas por un tecnites que sabe manejar una lezna y cortar bien el cuero. Y las sandalias, una vez hechas, nos las dan a nosotros, que las usamos de otra manera. Nos las ponemos en los pies y andamos. Esto es lo que es propio una de las características fundamentales diferenciales entre praxis y poiesis, ¿no? Mientras que praxis podría ser el estudiar, ¿no? Yo estudio y si quiero ayudar a alguien a estudiar, estudio con él. No hay dos diferentes. Digamos, ¿no? Vale. Pero poiesis. Pero sí, todo esto es producción. O sea, dice, la ciencia es poiesis. O sea, la ciencia es producción. La dialéctica es producción. O sea, es sacar de nosotros, es objetivar. Esto es muy importante. Bueno, lo tiene clarísimo, ¿no? Y conoce a los griegos. Bueno, él, a través de Julia de Norfi, a mí me recomendó que leyera la traducción que se acababa de hacer en Editora Nacional, en un volumen de las tres poéticas, fundamentalmente la de Aristóteles, que era la primera, que era una traducción muy buena, decía. Y es cortito.
Qué maravillosa editorial que era la Editora Nacional. Que, por cierto, el SOE se la cepilló.
Sí, el SOE se la cepilló.
¿Cuál, perdón? ¿Cómo se llama?
La editora que se llama Editora Nacional.
Era del Estado y tenía.
No se la tradujo Vidal Peña. Se publicaban cosas de Galileo que había hecho Carlos Solís, que eran maravillosas. Además, a un precio asequible, una edición perfecta, introducción, notas, buenas traducciones. Entonces, bueno, no sé, yo compré muchos volúmenes de esa editorial, pero llegó el PSOE y...
Lo entregó al mercado. Entonces, yo ahí pude conocer, de ahí conozco...
El PP, eso lo hizo el PSOE. Sánchez Cerro hizo un artículo sobre el tema que los dejaba, de vuelta de perejil.
Sí. Yo ahí leí a Pico de la Mirándola, el prólogo ese al diálogo de la dignidad del hombre, donde
Miguel Ángel Granada quien traduce.
Magnífico, claro. Ahí claro, ves. Sí. Ese.
Continúo, ¿vale? Se pregunta por la operatividad del pensamiento dialéctico y del saber científico positivo y sus diferencias. ¿Sería también operativo el pensamiento dialéctico? Si lo es, ¿en qué sentido? Está muy bien la pregunta. Yo me he callado porque ya llevaba hablando más rato del que había pensado, pero, por supuesto, no estaba del todo contestada la pregunta ni la serie de preguntas, ni quizá lo esté nunca. Un pensamiento dialéctico no es nunca operativo en el sentido de operatividad al que antes he aludido, definido por la tradición burguesa con gran éxito y con un éxito que, para mí, se debe conservar como ideal, porque no es que sea realizable la idea de máxima exactitud del conocimiento particular. Pero, en otro sentido, vaya si la dialéctica es operativa, en un sentido que no es este. ¿En cuál? El siguiente. Además de la operatividad en cuanto a aproximación a la exactitud científica, no sería violento hablar de operatividad del conocimiento en el sentido de eficacia social del conocimiento. Quien dice social, dice histórica, dice interhumana. Las proposiciones de la mecánica cuántica que llevaron a la primera bomba atómica han sido operativas en dos sentidos. Han sido comprobables, utilizables tecnológicamente en la producción de un artefacto. En el primer punto es pura operatividad teórica. Han sido comprobables con el margen de inexactitud de toda verificación, susceptibles de utilización tecnológica para la producción de un artefacto. Aquí se mezclan ya teoría y realidad social. Para producir ese artefacto hacen falta cosas que no han sido solo ciencia, sino también medios económicos, fuerza de trabajo, determinadas relaciones de producción y, por último, ha tenido un enorme efecto social. Por ejemplo, por solo citar un ejemplo decisivo, determinó totalmente la estrategia de la Unión Soviética durante 20 años. No es poco efecto histórico. Determinó el echarse para atrás inmediato del gobierno soviético para todo un periodo histórico la explosión del aparatito en cuestión. De bueno, esas esto, tres...
Esto que dice aquí, es aquí están, no es tan claro, ¿no? Esto de retirado de todo un periodo histórico, ¿no? En todo caso, permitirme, ¿no? Por no hablar de este tema que nos llevaría un poco lejos, pero hay un libro que acabo de leerlo, de Peter Watson, os lo enseño, Historia secreta de la bomba atómica que está en crítica. Es un libro absolutamente maravilloso para leer estas vacaciones. Se lee como una novela policíaca y es una descripción muy documentada de los entresijos que dieron pie a la construcción de la bomba y a todo lo demás. Y además hay personajes maravillosos. Aparte de Bohr, que es un gran personaje, hay un, no sé si os suena, un físico de origen, creo que era austriaco, Karl Fuchs, F-U-C-H-S. Pues, si veis que es un personaje maravilloso que valdría la pena de leer y saber sobre él.
Historia secreta de la...
La bomba atómica, de Peter Watson, está en crítica.
Fuchs no era el infiltrado de los soviéticos.
El infiltrado que luego fue intercambiado por un espía norteamericano y que luego él decidió ir a vivir a la República Democrática Alemana.
Vale.
Y la Unión Soviética supo más de la bomba y pudo hacerla en apenas 4 años, porque parte de la información le provino de Fuchs. Fuchs fue decisivo. Vale. Se aventaría un año y medio, seguramente.
Vale. Bueno, Peter Watson, has dicho, ¿verdad?
Peter Watson, sí. Es una historia periodística, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, pero bueno.
Pero se lee bien.
Una síntesis, claro.
Y de cuando hay toques que uno no comparte, toques políticos que uno puede no compartir, pero está muy informada. Y a Heisenberg lo pone de vuelta de perejil, que es lo que yo pienso.
Heisenberg, como buen nazi
que era.
Como un gran nacionalista tocando el nazismo. Aunque nazi, luego se justificó patatín patatán. Sí, sí.
Yo, claro, la alternativa.
La relación entre Bohr y Heisenberg, no sé si os suena una obra de
Sí,
teatro.
sí, 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 sí.
Pues hay un análisis de la obra y de la documentación que él maneja sobre la obra que es magnífico en el libro.
Está bien.
Yo, de que la todo, todo lo que la izquierda ha sospechado en torno a bomba atómica, todo lo que hemos dicho es cierto. Ahí no nos hemos equivocado. Que se podía haber evitado, que el enemigo fundamental no era Japón, sino que era la URSS, que engañaron a la gente, que los científicos no sabían lo que estaban haciendo realmente. Todo eso no hemos exagerado nada en absoluto. Hemos acertado al pleno, al 10.
Lo que se decía además como alternativa, o sea, a la democracia, o sea, de izquierdas, era que lo que pretendía la Unión Soviética era crear un cinturón de estados neutrales, estilo Austria, de entrada.
Eso fue una idea de Bohr, pues, intentar, digamos, ponerse de acuerdo la URSS y Estados Unidos y otros países, por ejemplo, como Gran Bretaña, y crear una especie de sistema global que regulase el mundo de las posibilidades atómicas. Sin construir la bomba
y sin ocupación, o sea, retirarse de la RDA, de Polonia, crear repúblicas como Finlandia y Austria.
Bueno, por ahí no se metía, porque eso es posterior. Yo te hablo de Bohr, que habla en plena Segunda Guerra Mundial y que fue la construcción de la bomba y su lanzamiento, ¿no?
Está bien. Sí,
hombre con mucha cabeza, ¿eh?
Sí.
No solamente era un gran científico, sino que tenía mucha cabeza política.
Un gran intelectual, sí.
Niels Bohr. Era danés, como ya sabéis.
En uno de los libros que sobre estos temas ha editado el viejo Topo, lo que pasa es que no recuerdo ahora el título, que también se lee muy bien, está muy bien escrito y como una novela, narra el encuentro en Copenhague entre Heisenberg y Bohr. Digamos que ahí se empeña en demostrar, vamos a decir, en demostrar, dejar claro las simpatías abiertamente nazis de Heisenberg. Él va, digamos, a intermediar. Dinamarca ya ha sido ocupada por los nazis y, claro, los daneses están muy cabreados y Bohr está muy cabreado. Y Heisenberg va a intentar, en fin, hacer las paces con el que había sido su maestro, etc. Y un poco la información que da en ese libro es que Heisenberg sí... vierte lágrimas de cocodrilo, lamenta mucho que los nazis hayan tenido que ocupar partes de la civilizada Europa, pero que estaba completamente de acuerdo con todo lo que estaban haciendo hacia el este. Que estaba completamente de acuerdo y que el objetivo real que buscaba Alemania era sojuzgar a los eslavos, porque los considera inferiores y causa de los males, o como una parte de la solución para la preeminencia del mundo blanco, ario, etcétera, etcétera. O sea, al menos en ese texto, en ese libro, que parece muy bien documentado.
¿Cómo? ¿Qué decías, Salvador?
Está en Buridán, pero no recuerdo el título. Está en Buridán.
Sí, sí, es de las editoriales del viejo Topo. Sí, sí, sí.
Ya lo busqué en ese libro.
Sí, es como la historia de la mecánica cuántica en capítulos, ¿no? Es una especie de serie. Cinematográfica en diversos capítulos muy bien narrados, que es el extraordinario. Bueno, perdón, sigo leyendo. De esas tres operatividades, una podríamos considerar es puramente científico interna. Es la inventada por la civilización burguesa. La operatividad en el sentido de aproximación máxima a la exactitud de lo conocido. El otro extremo es puramente social. El efecto histórico-político de las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki. La que ha quedado en medio es, a la vez, las dos cosas. Pues bien, ya hoy, no esperando otra cultura, el pensamiento dialéctico, en cuanto pensamiento tendente a la globalización, es de gran eficacia en el polo social. Solo porque desde el 19 se cuenta con un pensamiento totalizador, existen partidos revolucionarios obreros. Esto es sobre una base empírica, no sobre una base puramente ideal. Solo porque, además del viejo ideal que normalmente las historias del socialismo suelen hacer arrancar de los socialistas utópicos del 19 y del 18, pero que en realidad se puede hacer arrancar, como mostró para siempre la investigación de Polman, que vosotros que sois de derecho deberíais conocer, se puede hacer remontar por lo menos al siglo VII antes de Cristo en nuestra cultura. Eso no dio nunca de sí un movimiento de solidez intelectual. ¿Por qué? porque no tuvo más que el aspecto ideal. A partir de la idea de una dialéctica en sentido moderno, en el sentido primero hegeliano y luego marxiano, al integrarse el elemento ideal con el elemento conocimiento, ciencia, se produce algo social e históricamente tan operativo como es la doctrina de los partidos revolucionarios obreros. A veces, con una conciencia teórica muy deficiente. Recuerdo una frase de Lenin, muy conmovedora de ingenuidad, que dice que hay que hacerse cargo de que la historia se mueve de acuerdo con las intenciones de los socialistas. Frase sumamente ingenua desde el punto de vista científico, pero que registra la gran sorpresa histórica de encontrarse con un pensamiento socialista que, en vez de ser pura y unilateral expresión del objetivo, del ideal, a lo Fourier, por ejemplo, resulta que es, además, integración del ideal en una comprensión de todo el proceso social. Esa operatividad la tiene el pensamiento dialéctico ya hoy, no mañana. Vamos ya hoy, ya desde por lo menos la fundación de la Primera Internacional, si no antes. Lo que pasa es que es operatividad en otro sentido, en sentido histórico, no en el sentido interno e instrumental a la ciencia teórica. Y aquí acaba este texto, ¿vale?
Yo quería decir algo, si no os importa. ¿Sí?
Por favor.
Intento ser breve, pero permitidme que os comente dos cosas. La primera sobre el texto. ¿Qué es lo que hemos leído? ¿Hemos leído un texto de Sakistán? Y la respuesta es que no. No hemos leído un texto de Sakistán. Lo que hemos leído es una conferencia transcrita. Si Sakistán hubiera publicado un texto en base a esa conferencia, ¿hubiéramos leído algo parecido a eso? Y la respuesta es que no. ¿En qué me baso? Pues me baso en una conferencia que dio 5 años después, cuando en la Fundación Miró dio una conferencia sobre el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Joaquín antes hablaba de este tema. Yo esa conferencia la he escuchado, pero si uno escucha esa conferencia con el coloquio y luego lee el texto que publicó en base a 2 transcripciones, ve que es una diferencia muy notable. Por lo tanto, no hemos leído un texto de Sakistán, hemos leído la transcripción de una conferencia que además él consideró fallida. No sé si os acordáis, pero él, cuando acaba la primera parte, antes del coloquio, dice, bueno, esto ha estado mal preparado, mal pensado, yo he tenido una idea equivocada, hablo de forma inadecuada, porque hay gente que esto sabe más de lo que yo, y hay gente que no me puede seguir de ninguna forma, pero él mismo se da cuenta de que la conferencia no le ha salido bien.
Pues Salvador, ese texto es el que tenemos previsto, bueno, el que tengo, el que voy a proponer que sea, ahora empezamos otro, pues inmediatamente a continuación ese es el que está el que tengo previsto proponer.
El que hemos leído, yo creo que deberíamos pensar como un texto que no es un texto de Sakistán, sino una transcripción donde un editor, que soy yo en este caso, pues equivocadamente o no, piensa que ese texto puede ser útil en un libro sobre dialéctica, donde hay textos de él escritos por él y otras cosas que son cartas y otras cosas que son transcripciones donde esto aparece. Entonces, simplemente para que sepamos lo que hemos leído, ¿me explico? En fin, pues yo creo que esa transcripción tiene pasajes de mucho interés desde mi punto de vista. Demuestra que él tenía una gran capacidad de lectura desde mi punto de vista y una gran capacidad para explicar cosas que son de difícil comprensión para un público no muy dado a temas filosóficos. En la primera parte, cuando lee aquel texto del joven Marx, yo creo que se luce, lo hace muy bien desde un punto de vista pedagógico. ¿Cómo explico yo eso a gente que no tiene grandes conocimientos de Hegel ni grandes conocimientos de Marx? Se puede discutir o no lo que dice, pero
por no decir ninguno.
Quiero decir, como clase, ojalá yo diese la mitad de la mitad de la mitad de una clase así en mi vida. Yo jamás he dado una clase así, vamos, ni de lejos. Luego, en el coloquio, yo qué sé, tiene toques. Hay un momento en que le preguntan sobre un matemático y él es capaz de hacerse referencia a Lorenz Schwarz, matemático maravilloso que yo leí cuando estudiaba matemáticas, Nadia Fields, bueno, no sé, está muy bien. Luego al final hay un paso que yo no he puesto, es un momento en el que discute sobre, con un alumno que le pregunta, pues como hacíamos la gente joven, que aprendamos a haber leído mucho y no habíamos leído tanto, y entonces nos pegábamos pegotes, y entonces pues el alumno de 21 o 22 años se da un pegote, y Sakistán aquel día pues no era, no sé, no tenía un buen día, no tenía un día muy educado, y le dijo 4 cosas que luego se arrepintió, le pidió disculpas, dijo que sabía estar limitado, etc. Y luego en el coloquio, desde mi punto de vista, también tiene varios momentos. Hay un momento, el final que ha leído Antonio, a mí me parece un momento muy importante, en el momento que uno empieza a hablar, le preguntan sobre la operatividad de la dialéctica, y lanza ahí un discurso muy bien pensado y que, bueno, yo no sé si lo suscribo o no, pero está muy bien. Y luego hay otro momento también anterior, cuando habla de la dialéctica oriental, y que también yo creo que es, que yo creo que tiene muy buenos momentos, pero es importante pensar que eso no es un texto escrito por él, simplemente eso. Y en cuanto al tema de la dialéctica, dejadme que explique brevemente lo que pienso. Si uno piensa, ¿qué uso hace Sacristán de la noción de dialéctica? Desde mi punto de vista, hay los siguientes usos. Improviso un poco. ¿Vale? Uno coge una página de Sacristán y ve que aparece la palabra dialéctica. Aquí, aquí y aquí. Lo borra y no pasa nada. ¿Vale? No hay problema. Sin esa palabra se entiende todo. Simplemente es, bueno, pues, un añadido, una retórica, una forma de hablar, pero no aporta nada especial conceptualmente. Es, digamos, un toque, una forma de escribir. Dos, hay pasajes en los que dialéctica equivale a teoría marxista. Si uno en lugar de dialéctica pone teoría marxista, sea lo que sea eso, funciona el texto perfectamente. Tres, otros en los que equivale a filosofía marxista. Si uno quita dialéctica, pone filosofía, perfectamente. Cuatro, yo creo que hay otros momentos, no digo en este texto, hablo en conjunto de la obra de Sacristán. Entonces, en que dialéctica sería algo así como un estilo de pensamiento que iría más allá de las apariencias más aparentes, no sé cómo expresarlo mejor, buscaría procesos conflictivos, algo así como pensar el mundo y la sociedad desde el punto de vista de la contraposición o del conflicto, ¿vale? Yendo más allá de lo que aparentemente las cosas puedan ser. En quinto lugar, yo creo que también lo usa para hablar de sistemas, un sistema y otro sistema que se interrelacionan y se alimentan mutuamente entre ellos. Tendría que buscar algún ejemplo bueno, pero la verdad es que ahora no sé qué ejemplo buscar. No sé. Perdonadme, no sé. Ya buscaré uno, si se me ocurrirá. Uh-huh. Ahí yo creo que él debe de Mario Bunge en algún momento, en esto que acabo de comentar.
En este quinto.
En sexto lugar, yo creo que sería su criterio propio de dialéctica, que no lo explico porque, como vamos a leer el texto del Anti-Turing, ahí yo creo que ahí podemos leer su escrito sobre este tema. ¿En qué se inspira Sacristán en esto? Yo creo que se inspira, pero esto es mi visión, pero puedo estar equivocado. Yo creo que se inspira en una carta de Marx, creo que es del año 46. La verdad es que no recuerdo exactamente a quién iba dirigida, pero esa carta está ahí. Yo cuando miré sus papeles estaba. Y hay un momento que él escribe en un otro manuscrito, aquí está, aquí lo tengo, esta es mi noción de dialéctica. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no me apunté eso bien y no puedo daros más pistas de las que os doy. Yo debo reconocer que esa carta de Marx a no sé quién, creo que era Engels, no soy seguro, la leí y no fui capaz de ver la relación entre la carta y su concepto de dialéctica. En todo caso, él dice lo que dice. Esa carta me inspira y saco mi concepto de él. Aunque parezca raro, yo creo que hay otra cosa que le influyó, que es una ciencia, que es la geología.
Geología.
Geología. Yo creo que esa idea de una ciencia que tiene como objeto de conocimiento una singularidad, entre comillas, que sería la Tierra, yo pienso que eso creo que también le inspira, ¿vale? Y ya está, Entonces, eso daría pie a su noción que enlazaría con lo que hemos comentado antes, la noción de totalidad concreta, pero como eso lo veremos en el texto del Anti-Turing, y si no aparece ahí, ya buscaremos otro texto, yo creo que es el momento para... Ya lo hablaremos de su momento. Perdona que me haya extendido más de la cuenta, pero...
No, muchas gracias,
Salvador. No sé si me has entendido antes cuando he dicho, pero el texto que recomendabas antes lo tenemos previsto para leer en el seminario.
Sí, el
Anti-Turing. No, la tarea de Engels en el Anti-Turing es el que vamos a empezar ahora. Luego tenemos varios textos programados, lo que pasa que un poquito en este sobre la marcha hemos ido decidiendo sobre la marcha el orden en que íbamos leyendo los textos a medida que íbamos viendo un poco la agrupación temática que tenía. Y mi idea de que el siguiente texto, después del que empezamos ahora, del prólogo del Anti-Turing, sea el que habías comentado antes, ¿vale? Que es el trabajo científico de Marx. Lo digo por eso que tú decías que ahí es donde se puede ver un texto escrito por él y una exposición. Pues ese viene pronto, con lo tal vamos a tener fresco todavía la lectura de hoy, o sea que tendremos oportunidad de entrar en el asunto ese.
Un matiz, no sé si me contradigo. Yo creo que el texto del Anti-Turing es un texto asequible, está muy bien, lo podemos leer todos y tal. En cambio, el otro texto que hemos citado, yo creo que es un texto muy para filósofos.
Es complejo.
Muy para filósofos, muy complicado, bastante gruñón en algunos momentos. Es decir, que simplemente que lo sepamos, que antes de ponernos en él, pues podemos tranquilizarnos y si hay cosas que no captamos,
no pasa nada.
No hay problema, ¿no?
Sin miedo.
Los hegelianos como Joaquín y varios más están ahí muy...
Pero nosotros, como todos, pero
ya veremos.
Como todos somos filósofos.
Sí, exacto.
Eso decía Gramsci, sí.
¿Dónde está el miedo y el problema?
Gramsci y Aristóteles decían esto, ¿no?
Sí, perfecto. Sí. Una cosa, me parece muy importante lo que señalas de la ciencia geológica, porque es una ciencia histórica. O sea, estudia irrepetibilidades.
Perdónate un segundo, que ya, un segundo.
Y es muy
que bueno, es espíritu. Está muy bien visto, efectivamente. Sí, enlaza con su visión, con su noción de.
Sí. Muy bien, muchas gracias.
De hecho, no recuerdo muy bien, pero entre sus materiales de trabajo había un libro de geología, pero no recuerdo cuál, que estaba resumido por él y anotado. Pero es que no recuerdo cómo, ya lo buscaré. Así que había leído un manual de geología o algún clásico de geología, no me acuerdo ahora mismo. Que lo había, pues como hacía, él escribía un poco al estilo de Marx, cogía textos del autor y luego hacía comentarios debajo.
Está bien, así es, claro, su propio. Y bueno, lo que sí que parece es que en la medida en que él ya señala que la dialéctica no tiene una operatividad interna, está apuntando a esa divergencia tácita que sostiene con Marx, de que la dialéctica no tiene un método, no puede ser método, o sea, Marx decía que tenía un método dialéctico, ¿no? Y él decía, hombre, una totalidad.
En esa discusión, Joaquín, desde mi punto de vista, te digo lo que opino, yo creo que Sacristán, cuando pone mucho énfasis en que la dialéctica no es un método, la dialéctica no es una lógica, yo creo que no está pensando tanto en los clásicos, en Marx o no sé, vamos en Engels, no sé, vamos en Hegel, suponiendo que haya que incluirlo, sino en muchas lecturas que se hacían en los años 60 y 70 y 50, donde la gente, sin saber mucha metodología y sin saber mucha lógica, decía cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿no? Es decir, yo he leído libros de lógica dialéctica que, bueno, son auténticos disparates teóricos. Y eso era nuestra enseñanza. Nosotros leíamos esas cosas y nos parecía que sí, que la cosa iba por ahí, que la lógica formal es la lógica burguesa y no sé qué cosas.
¿Puedes decir el nombre del lógico dialéctico que leíste?
Pues había...
Había un,
George,
uno que era...
Novak, creo que era George
Novak. Yo también, sí, señor. Era trotskista, o sea, para que vea. Era una plaga que no era solamente stalinista. Porque este
Novak era trotskista. Sí. Pero curiosamente, Novak, si no recuerdo mal, el libro es de los años 50. ¿Vale?
Sí.
Entonces dices, bueno, la gente hemos aprendido, decimos otras cosas, pero si uno lee, lo digo por lo del libro de Manuel, si uno lee el libro que él criticó, el Alan Boots y Ted Grant, él se pone en el aspecto de las matemáticas. Pero si uno lee el libro en su conjunto, Razón y Revolución, Introducción a la Filosofía Marxista y Ciencias, no sé cómo lo tituló, subtituló, él habla sobre estos temas y dice barbaridades. Claro, no las escribe en los años 50, las escribe en los años 90 y tantos. No sé. Permitidme otra pequeña maldad, y no digo más maldades esta noche, que en el seminario que he organizado, creo que es FIM y algunos colectivos más, hoy hablaba Manuel Monleón. No sé si os ha llegado un conjunto de materiales sobre estas jornadas, sobre Hegel, sobre Marx y sobre Engels. Uno de los libros recomendados, por no sé quién, es el libro de Alan Butch y Ted Grant. Claro, no se queda blanco. Porque resulta que es un libro de los años 90. Ha habido críticas a ese libro fundamentadas como las de Manuel Martínez. No sé, aprendemos y resulta que se vuelve a recomendar el libro de Ted Grant y Alan Butch, que es un disparate. Es un poco. Yo he escrito, lo he comentado, y hombre, no sé, con toda mi delicadeza, está muy bien que hagáis conferencias sobre quien sea, ¿no? Más si habla Manuel Moleón, que es una persona que realmente vale la pena escucharle, pero hombre, recomendar este libro me parece un poco. Que sí, muy amable y que ya tomarían nota y bien. Pero esto, incluso creo que era Lefebvre escribió un libro sobre, creo que era lógica formal y lógica dialéctica, creo, ¿no? Henry Lefebvre, que luego también tocó temas de urbanismo, no sé qué más, no me acuerdo muy bien, ¿eh?
Sí. Y de vida cotidiana.
Y ese libro, curiosamente, porque supuestamente los anglosajones saben mucho de lógica, de epistemología, patatín, patatán, ¿no? Ese libro estaba escrito por Lefebvre, que es francés, y era un libro que, sin sin conocer mucho la lógica, no decía burradas. Era un libro que decías, bueno, vale, vale, aquí hay algo más, no explica la lógica formal, la explica como puede, pero es un libro que, bueno, que merece otra mirada, otra opinión crítica. Porque Lefebvre, no sé, lo digo porque las escuelas dusseliana también caían en esto, en hablar de cosas muy poco comprensibles, ¿eh?, y con poco conocimiento de causa. Hay un libro de Althusser, no sé si alguna vez lo habéis leído, Filosofía para científicos o algo así, Curso de filosofía para científicos. Bueno, pues si lo queréis leer alguna vez, leerlo, porque no sé, porque es un libro que la flor innata de la intelectualidad europea, yo tengo amigos físicos que estuvieron en ese curso, se nos caía la baba. Yo lo leía de joven y se me caía la baba. Y claro, lo leo ahora y me quedo diciendo, pero ¿cómo se te caía la baba leer esto? Pues se me caía la baba.
Yo tuve la suerte de conocer antes la opinión de Manuel Sacristán sobre la flojera epistemológica de Althusser. Mucha suerte. Y luego ya pues leí esa ferocidad maravillosa que es la de Thompson.
La miseria de la teoría.
Que es un libro maravilloso, es feroz. Contra Althusser.
Bueno, pero yo antes había leído todo Althusser, Yo he leído todo Althusser. Bueno, todo Althusser hasta los años 90. Luego lo que ha venido posteriormente es lo de...
Ya.
He pasado horas y horas de mi vida. No sé. Vale, perdonad.
No, muy bien, sí.
Bueno. Seguimos con el siguiente texto, ¿vale?
El anti-During.
La tarea de Engels en el anti-During.
Antes de empezar, perdón, es que me vais a matar.
Sí.
Salvador, eres nuestra estrella invitada.
Eres el que sabe.
No, esto lo hago en 2 minutos. Simplemente que este es un texto que Sacristán escribe como prólogo. El prólogo, digamos, lo escribe para un libro que es Anti-During, que traduce el mismo y que no se publica en España. Se publica primero en México, creo que es en el año 64. Y creo que se publican 4.000 ejemplares. No sé cuántos se venderían, pero se publican 4.000 ejemplares. Tuvo cierto éxito porque luego hubo una reedición y también se vendieron, se editaron 3.000. ¿Cuántos se vendieron? No lo sé. Y luego creo que fue en los años 70 cuando se editó o se pudo adquirir en España. Pero ese libro corrió. Corrió aquí, en librerías, digamos, yo qué sé, de amigos, y la gente, digamos, lo adquirió. Y la presentación de Sacristán, yo no sé exactamente si se pasó a máquina o cómo se hizo, pero corrió mucho, sin tener el libro, pero sí corrió mucho, entre círculos del sur y gente próxima. Es un texto muy, muy, muy leído. Morán creo que dice en alguna ocasión que es un libro o un artículo que enseñó a 2 generaciones de militantes comunistas los ejes básicos de la filosofía marxista. Yo creo que no exageró. Yo creo que fue un texto muy importante para la formación de muchas personas. Por ejemplo, para mí. A mí me impactó cuando lo leí, me quedé deslumbrado. ¿Sí?
Y también sería la generación de Guillermo Lusa. O sea, la tuya, nuestra generación, y la de Guillermo Lusa, que es la generación
de
anterior.
De Miguel Candel, toda esa gente.
Sí.
Que impresionó mucho a la gente de filosofía, sobre todo a la gente científica. La gente de ciencias, ese texto lo impresionó mucho.
Sí, citaba yo a Guillermo Lusa porque era ingeniero. Es ingeniero. Claro, no era, es jubilado, pero es...
Lo fecha en el 1 de mayo de 1964, pero como os podéis imaginar, no lo escribe en un día. Pero solía escribir fines de semana y escribía de pie. Tenía problemas de espalda y escribía de pie a máquina. Entonces él comenta en una ocasión que lo que hacía era pensar mucho lo que iba a escribir. Entonces escribía muy así, de sopetón. De hecho, si os fijáis, tiene muy pocas notas a pie de página. Tiene, creo que son 6 o 7 referencias y luego hay una nota de las... Hay una nota sobre el tema del ateísmo que tuvo mucha influencia en... Bueno, cuando íbamos ahí ya comentamos. Pero que es un libro, es un prólogo que escribe sin mucha documentación, ¿no? Hay, creo, una referencia, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien, ¿no? Ya lo veremos. Perdón.
Muy bien. Ya que lo dices, Sacristán, que escribía de pie y por lo tanto escribía a mano, en un atril o alguna cosa así.
No, en un atril, pero escribía a mano, escribía a veces, pero solo escribía a máquina de pie.
De pie, vale. Por el problema de... Pero tenía que ponerse de pie. Vale.
Yo tengo muchos textos de él escritos a mano.
Vale.
Que también, perdón, una cosa que os comente. si alguna vez la gente joven, por ejemplo, estoy pensando en Cristina, hace una reedición de las obras de Sacristán, curiosamente también os comento las burradas que hemos hecho gente de la izquierda. Javier Muguerza, en el año 90, propuso al colectivo de Mientras Tanto la edición completa de las obras de Sacristán. Que no había problema, que él ya estaba en el CSIC y que se podía editar las obras completas de Sacristán. Y por motivos que no puedo explicar bien, eso no se llevó a término.
Cuando dices que no puedes explicar, ¿quieres decir porque no lo sabes o porque no se debe explicar?
Porque no se debe explicar. Volviendo al tema ya, Cristina, si alguna vez Cristina, tú y otras personas, Gerard y otras personas, pensáis en una reedición de la obra de Sacristán, porque se puede hacer, no sé qué exactamente, yo creo que tiene importancia mirar no lo que se ha publicado en Icaria, sino los originales. Si, por ejemplo, editamos tal cosa, vayamos donde se publicó en primer lugar y si podemos encontrar el manuscrito de Sacristán, mejor que mejor. Porque la edición de Icaria, no me meto mucho con ella, no se lo tome nadie a mal, pues fue hecha muy rápidamente y hay erratas que deberían solucionarse, deberían editarse.
Yo sí que creo que se pueden poner algunas palabras, sin decir nombres. Envidia y discordia.
Joaquín es un listo y ve muchas cosas, pero yo no digo nada, simplemente digo eso.
Bueno. Discordia es una palabra griega. ¿Cómo se llamaba? ¿En griego cómo se dice? Que era más fino. La guerra civil, el nombre de la guerra civil, que es la de, bueno,
discordia. Neikos.
¿Eh?
Neikos. ¿Cómo? Neikos. Es la discordia.
La discordia, pues discordia. Esto, ya está. Ahí. A ver.
¿Podemos? Vale, pues vamos al texto, ¿vale? Leo la introducción que hizo Salvador en la edición del texto que yo uso para leer. El prólogo que Sacristán escribió para su traducción de La subversión de la ciencia por el señor Eugen Düring, de Engels, editado por Grijalbo en México en 1964, fue reimpreso en Sobre Marx y Marxismo, panfletos y materiales, 1, por Javier Muguerza, Manuel Sacristán en el recuerdo, Mientras tanto, número 30, bla, bla, bla. Javier Muguerza ha valorado este escrito como el texto filosófico más significativo de Sacristán, el que más me impactó cuando lo leí y prolongó más duraderamente dicho impacto. Gregorio Morán, en Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, ha señalado que otro tanto ocurrió con su soberbio prólogo al Anti-During de Engels. Fue un texto capital en la formación marxista de una generación. Félix Ovejero, por su parte, en La incómoda ortodoxia de Manuel Sacristán, publicado en Nuestra Bandera, ha destacado que apenas 20 páginas tenía la introducción de Manuel Sacristán a la edición castellana del Anti-During de Engels. 20 páginas que enseñaron a varias generaciones de marxistas mucho más acerca de lo que significaba ser marxista que la marabunta editorial de unos años más tarde. Más recientemente, Juan Ramón Capella, en La práctica de Manuel Sacristán, ha recordado que algunos textos del joven Sacristán, como su prólogo a la edición del Anti-During de Engels, publicada en México, eran recomendados de boca en boca entre los estudiantes como introducciones al marxismo. Sin embargo, es una variante especialmente analítica y reflexiva del materialismo dialéctico, entre comillas, la que Sacristán proponía en este texto. Fernando Claudín, por su parte, escribió un detallado comentario para Cuadernos del Ruedo Ibérico, en 1965. La tarea de Engels en el Anti-During y nuestra tarea hoy.
El texto de Claudín, no sé si alguno lo ha ojeado, pero está en la red, si no os puedo dar la referencia. Y es notable, el texto de Claudín, teniendo en cuenta que está escrito en el año 65. Lo que dice Capella, que es un escrito de juventud, bueno, creo que no es así. Es un escrito que escribe a los 40 años y ya es un sacristán maduro, ¿no? que ha leído mucho más, que lleva, no sé, 10 años como mínimo en la lectura de los clásicos, con mucha militancia política. No es un texto de juventud, ¿no? Es un texto de... Sí. Y también, curiosamente, Manuel Martínez Llaneza ha escrito sobre esto y también lo comento, ¿no? Que su enfoque en su comentario crítico del libro de Butch, del que hablábamos antes, está extraído del prólogo de Sacristán. ¿Sí?
Uh-huh. Para la reedición del texto de Engels en las obras de Marx y Engels, en Editorial Crítica, Sacristán escribió la nota editorial sobre las OME 35. Y en una de las carpetas depositadas en reserva de la Biblioteca Central de la Universidad de Barcelona, Fondo Sacristán, pueden consultarse sus anotaciones de lectura, que llevan por título Antidurin, agosto 1976, en la preparación de la edición OME, que he incorporado en las notas de este capítulo. Estos escritos y el prólogo, que a continuación se reproduce, más algunos pasos del coloquio de su conferencia de 1978 sobre el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, que leeremos en su momento, forman el conjunto de papeles de Sacristán sobre este clásico del marxismo. Como en otras ocasiones, Sacristán fechó su escrito el 1 de mayo. Y vamos al texto de Sacristán.
¿Quién redacta eso que has leído?
Salvador.
Ah, lo has redactado tú, muy bien. Salvador, muy bien, está Salvador. Muy bien. Quiero decir, yo
es,
sí que...
Es la
presentación. Claro, lo tienes... Ya, yo es que he pasado a leerlo en el otro... En el, yo es que he pasado a leerlo en el... Bueno, porque es donde... yo sí que puedo dar fe de haber visto correr en Ciclostil tanto este texto como el texto sobre el manifiesto de Manuel Sacristán. Aquellos Ciclostiles de mecanografiado sobre... Y luego Ciclostil, vaya, copia ciclostilada. Estos dos textos de Sacristán corrían por el PSU, te los pasaban en Ciclostil. Ya está.
Y permitidme, ya que estamos en eso, lo ha comentado Antonio, pero os lo comento. En el OME 35, os lo estoy enseñando ahora, no sé si lo veis un poquito, ¿vale?
Sí, sí.
Aquí lo que se reeditó es la traducción de Sacristán tal cual, sin modificaciones, pero la presentación no es esta presentación, es otra presentación. Así que, si alguno tiene interés, yo creo que la tengo, es decir, la puedo pasar. No, no es una presentación con contenido filosófico, sino más bien descriptiva de lo que es el antidurin, pero también está muy bien, es decir, también tiene interés. Si no, si alguien tiene interés, me lo pillo o me lo decís y yo os lo envío, ¿no? La tengo. Que...
De acuerdo.
Vale. Pero es otro texto, no es el mismo texto.
Sí.
Uh-huh. Vale. Cristina, si algún día haces la revisión de las obras completas, no te equivoques, son dos textos diferentes.
Cristina.
Antonio, lo mismo, que tú eres joven.
Sí, sí, no, hombre. Eso faltaría, ¿vale?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Vale, vamos a ello, ¿eh? ¿Por qué fue escrito el Antidurin? Dice así. El 3 de enero de 1877... Borbarts, adelante, el órgano del Partido Socialdemócrata Alemán, empezó a publicar una serie de artículos de Engels bajo el título general La subversión de la filosofía por el señor Düring. La serie terminó con el artículo del 13 de mayo del mismo año. Pero ya el 27 de julio aparecía el primer artículo de una nueva serie titulada La subversión de la economía por el señor Düring. Una parte de esta serie, el capítulo 10 de la segunda sección del libro, es obra de Marx. El último de estos artículos apareció en el Borbarts el 30 de diciembre de 1877. Por último, una tercera serie comenzó a publicarse el 5 de mayo de 1878 para concluirse el 7 de julio del mismo año. Título general de esta última serie era La subversión del socialismo por el señor Düring. En la edición como libro, tres ediciones en la vida de Engels, 78, 86 y 94, las tres series de artículos aparecen como tres secciones. El título del libro, La subversión de la ciencia por el señor Düring, igual que los de las series de artículos, parodian el de un libro de Düring sobre el economista Carey. Eugen Düring era un Privatdozent de la Universidad de Berlín que en 1868 había publicado una reseña del primer volumen de El Capital de Marx.
Un segundito, Antonio, si queréis alguien la reseña, yo os envío la referencia porque os puede ser útil. Yo no he leído la reseña de Düring del Capital, pero os puedo dar la referencia. Lo de Privatdozent es un profesor sin cátedra, creo que es eso.
Ajá.
Si es en la época de Hegel, era un individuo que recibía de la facultad la posibilidad de enseñar, pero cobraba lo que le daban los alumnos. Quizá para más adelante sería menos salvaje y ya pero sería sin cátedra.
Pero sí. Por ahí, por lo que dice Joaquín, por ahí va. Entonces, es un poco posterior, pero por ahí va. Sí. Creo que no, o le pagaban muy poco o eso que dices tú.
Ríete tú de los becarios, vamos.
Bueno, los PNNs les pasaba lo mismo. Creo que Sacristán cobraba 300 pesetas o algo así, me parece. Ten en cuenta que Sacristán fue PNN toda su vida, hasta el año 84 fue un PNN de la universidad.
Lo que sería honorem.
Pues es lo que fue Sacristán toda su vida, hasta el final, hasta que le hicieron catedrático extraordinario, fue el último año de su vida. Pero el resto de años fue un PNN. Sí, sí.
Pero 300 pesetas, eso no lo cobraba un obrero de la SEAD, eso es muy inferior a lo que es.
Yo no lo sé, pero cobraba muy. Los PNN.
¿No habrás dicho, no querrás decir 3.000 o algo así?
No, me equivoco. Lo que no sé decirte es el año concreto, pero en algún momento yo he encontrado que como PNN cobraba eso. De hecho, Sacristán, cuando volvió de Münster, desde Westfalia, él, desde el año 56 hasta el año 65, era PNN, aparte de los cambios que le hicieron hacer, pero se ganaba la vida no como PNN, se ganaba la vida traduciendo.
Sí.
Cuando fue expulsado, razón de más. Entonces, traducciones, colaboraciones, reseñas, lo que fue. Pero cobraba muy poco, muy poco. Lo que un profesor asociado ahora. Yo tengo amigos, Jordi Mir, que son profesores, digamos, asociados en la central y en la autónoma, y al cabo del mes no llega a 1.000 euros.
No, con dos
universidades. En la central y en la autónoma. Y sin asegurarle eso, porque si el año que viene tiene menos alumnos y no se forma grupo, él no tiene clase. La situación es algo, es decir, ¿cómo hemos permitido eso? No es la proletarización de la universidad que somos resultado, sino una salvajada antiobrera como esa. No sé, un catedrático de universidad puede ganar, pues, no sé cuántas veces más, pero puede ganar ocho veces más que un profesor asociado.
De hecho, a ver, en el 76 yo como interino de instituto, interino, o sea, PNN de instituto, ganaba 16.200 pesetas. Un trabajador de la SEA ganaba unas 35.000.
No, pero es que ahora pero la producción es el doble. Pero si yo, por ejemplo, coges a un trabajador de la SEA, yo tengo algunos amigos que lo han sido, cobran más del triple de lo que cobra ahora un profesor asociado.
Mi padre, que era en aquellos momentos director de una sucursal bancaria, ganaba 60.000. Para poner...
Bueno, perdona. Privat Dotzen.
Sigo leyendo. Düring hizo poco después una profesión de socialismo y empezó a ejercer cierta influencia en el Partido Socialdemócrata Alemán. La influencia de Düring pareció muy negativa a Liebknecht, a Marx y a Engels. El primero, desde Alemania, urgió de Engels una toma de posición respecto de Düring. Engels consultó con Marx y este contestó que la toma de posición no podía tener lugar sino criticando sin ningún miramiento a Düring. Carta a Engels de 25 de mayo del 76.
Este Liebknecht es Liebknecht padre.
Sí, sí.
O sea, hay uno. Este es Guillermo. Bueno, es yo. El asesinado.
Sí, no el asesinado
es el, es hijo, su hijo, Carl, sí.
Y en la misma carta.
Ya que leemos este texto de Marx, también Marx tenía mucha jeta, ¿no? Porque para algunos temas endosa el tema Engels y dice, bueno, encárgate tú de tal cosa, ¿no? En el libro colabora con un capítulo, ¿eh?
Sí.
Darle un poco de jeta, ¿no? Sí. Que Engels era muy buena persona y era capaz de cualquier cosa con Marx, ¿eh?
Sí.
Que eso es una relación curiosa, ¿no? Es decir, la relación Marx-Engels, no sé, una relación que...
Precisamente Manuel Sacristán en el libro que tú tienes editado sobre el Capital, Sacristán señala que Engels queda absolutamente sorprendido del estado real del Capital. O sea, él pensaba, o sea, que Marx le había contado que el Capital estaba casi hecho en sus tres volúmenes. Y queda absolutamente sorprendido a ver la cosa. Esto es lo que... seguro que es así porque es Lo dice Sacristán en ese libro, vaya.
Tenía los, tenía los materiales en el almacén, tenía todos los ladrillos.
Todos los ladrillos. Todo. Y decía que tenía la casa.
O sea, que había, había que hacerla.
Eso.
Bueno.
No, pero esto es un ejemplo, no sé, perdóname que hable un minuto del tema, ¿no? Pero esto es un ejemplo de la persona sacrificada, ¿no? Una persona, digamos, que deja parte de su vida, parte de su posible aportación teórica, en base a un amigo por el cual siente una gran admiración intelectual y que dice, bueno, pues oye, tú dedícate a pensar y a escribir y yo hago todo lo posible para que tú tengas condiciones materiales para eso. Aparte, digamos, de lo del hijo de Marx, ¿no? Que eso ya, vamos, eso ya es increíble. Es, ¿eh?
Marx era un genio, nosotros a lo sumo somos hombres de talento. ¿Es esa la frase? Esa, pues eso. Eso.
Sí, pero, reconocer eso, Joaquín, está muy bien, ¿vale? Pero luego, aparte, decir, yo voy a vivir en función de eso y voy a hacer todo lo posible para que tú seas el genio que tú eres y yo voy a quedar aquí en un segundo o tercer plano. Y el Engels joven, yo no sé, yo he leído muy pocos textos de él, pero cuando tenía 18, 19 años, este libro que ha publicado la Nicolás González Varela en el Teosotopo, yo no lo he leído todo porque son 800 páginas, pero he leído algunos textos y son textos de cuando era joven que te quedas blanco, una sensibilidad social y una forma de escribir. Bueno, no sé.
El otro día, precisamente, me lo ha regalado Miguel Riera. Y, porque, y yo recordé, Texier decía que Engels, el joven Engels, era de una... Mientras que por aquella época Marx vivía peleándose con fantasmas intelectuales, el joven Engels había llegado ya lejísimos intelectualmente. O sea, una persona como Jacques Texier tenía en altísimo aprecio el trabajo del joven Engels. Bueno, sí.
No sé, es decir, uno lee ahora en 2020 la situación de la clase obrera en Inglaterra.
Magnífica.
Blanco, es impresionante, ¿eh? Y ese libro lo escribió, lo publicó en el 45, por lo tanto lo escribía a los 24 años. Sí, sí. Sí, es una cosa, vamos. Esto Engels, ¿eh? No Marx, Engels, hablamos
sí,
de Engels.
Sí, sí, sí. En esos momentos Marx estaba peleándose con la filosofía alemana. O sea, sí. Los fantasmas, mientras, y con Stirner, y Engels saca eso, sí, sí. La situación de la... Pero, y esos textos sobre en los aniversarios de la Revolución Francesa que publica en prensa inglesa, también, o sea, que el sobre el comunismo son maravillosos. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Yo todavía, ya digo, no, todavía no he podido leer el libro de Nicolás Fernández, que nos lo elogió muchísimo el propio editor, bien merecidamente, seguro. Y, pero, bueno...
Parece que era un políglota de narices. Marx lo era. Se manejaba, no sé, en alemán, en inglés, en francés, en latín, en griego, que él aprendió, yo aprendí ruso, pero es que inglés hablaba 11 idiomas. 11. Y uno de los que conocía, no sé si lo hablaba, pero lo leía, era el catalán. Esto los catalanistas no lo saben, porque si lo supieran... ¿no? Vamos, digo yo, ¿no? ¿No? No sé, vamos, yo lo agitaría, ¿no? Y en ese, Engels hablaba y entonces...
Y creo que los dos hablaban español, tanto Marx como... Bueno, hablaban o como mínimo podían leer... Podían sí. Leer porque amaban el teatro de Calderón y la literatura barroca española.
No, no, y los textos sobre lo que Sacristán hizo, Revolución en España, o sea, Marx escribe sobre la situación española leyendo prensa, o sea, prensa española, claro, o sea, le llegaba los materiales, sí, sí.
Es lo que tiene no tener tele y cosas de estas, no sé, ¿no?
Tienes que y talento. No cine. Tener tele y tener talento.
No hubiera cine y cosas. Tienes que dedicar el tiempo a algo. Bueno, va, por favor, poco de seriedad.
Vale.
En la misma carta, por otra parte, Marx recuerda que los escritos de Düring carecen en sí mismos de importancia, hasta el punto de que una crítica de ellos sería un trabajo demasiado subalterno. Marx ve el peligro, poco importante, de Düring en la satisfacción que suscita entre los artesanos, como dice Marx, es decir, entre los triviales escritores socialistas sin preparación científica, la lisonjera acogida que les dispensa Düring y que ellos tienen por fuerza
que comparar con la severidad con que Marx ha tratado siempre a los semicultos sin espíritu científico. Efectivamente, era Düring muy poca cosa. Ni hoy ni en tiempos de la segunda edición del libro de Engels queda ya nada de la obra del retórico pedagogo berlinés que parece haber tenido el destino de darse siempre de cabezadas con grandes figuras científicas como Marx y el físico Helmholtz. Por la nulidad científica de Düring, se asombró al principio el mismo Engels del éxito de su libro contra aquel, pero pronto comprendió la causa del éxito del anti-Düring. Este libro era la primera exposición de conjunto de la concepción comunista del mundo iniciada por Marx. No se debe, sin duda, perder de vista que una exposición temática tan amplia como el anti-Düring no puede ser, dado que apenas rebasa las 300 páginas en octavo, sino un manual de divulgación.
Disculpa, es de edición. ¿Tú pones solo exposición temática o temáticamente? En mi edición, que es la vieja, bueno, la vieja, la más primitiva, pone temáticamente. Es un...
Dice perder de vista que una exposición temáticamente tan amplia...
Vale, vale.
Y he dicho temática, es un error.
Sí.
Temáticamente tan amplia como el anti-Düring no puede ser, dado que apenas rebasa las 300 páginas en octavo, sino un manual de divulgación. Pero a pesar de eso, o quizá precisamente por eso, su importancia fue grande para todo el movimiento obrero. El anti-Düring ha sido, pues, escrito con una inmediata motivación política y polémica contra un oscuro confusionario hoy olvidado. Pero en el curso de su trabajo, Engels se ha visto llevado a polemizar también con la corriente ideológica, quizás siempre presente en el socialismo, que Düring representó brevemente en su tiempo. Desde el punto de vista de la historia del socialismo, Düring representa, en efecto, pese a su petulante desprecio de los socialistas utópicos, una vuelta a la fundamentación utópica e idealista del movimiento obrero. Pues toda la teoría socialista se basa, según Düring, en categorías morales abstractas, como la justicia, la igualdad, la recusación de la propiedad violenta, etc. Mientras polemiza con Düring, Engels va exponiendo, por necesidad de la argumentación, los fundamentos de lo que suele llamarse socialismo científico, entrecomillado. Esto es, de un socialismo que ve su fundamento en la realidad histórica, en la vida real humana y no en la mera voluntad moralmente cualificada. No se trata, naturalmente, de que el marxismo carezca de motivaciones morales. Marx ha dicho, criticando a Feuerbach, que la palabra comunista no tiene contenido meramente teórico, porque significa militante de un determinado partido. Es lo que va implícito un reconocimiento de componentes morales en cualquiera que tenga derecho a llamarse comunista en el sentido de Marx, pues el militar en un partido es resultado de una decisión, cosa de la moral. Pero el marxismo se caracteriza en ese punto por la afirmación de que el contenido de los postulados morales debe buscarse en la realidad. Un ejemplo muy claro de la dialéctica de moral y realidad en el pensamiento marxista se encuentra precisamente en el anti-Düring, en el capítulo 10 de la primera sección, cuando Engels define el contenido del concepto moral de igualdad para el movimiento obrero y para el socialismo científico. Igualdad no es para el marxismo un postulado abstracto independiente de la realidad, sino la postulación de algo con positiva viabilidad histórica y con un contenido determinado por ella, a saber, la supresión de las clases sociales. El real contenido de la exigencia proletaria de igualdad es la exigencia de la supresión de las clases. Toda exigencia de igualdad que vaya más allá de eso cae necesariamente en el absurdo. Las ideas morales son, como toda la cultura, sobreestructura, función de la base económico-social, de la vida real de los hombres. Están, aunque muy complicada inmediatamente, determinadas por esa base y así son o bien racionalizaciones de la misma, o bien pesimistas justificaciones de ella, o bien protesta contra ella. En este último caso, que es el del movimiento obrero, las ideas morales solo tienen verdaderamente sentido si contienen una crítica racionalmente justificada de la realidad con que se enfrentan. Si su contenido significa futura realidad previsible, y si se insertan en el marco de una concepción del mundo que, sobre una base científica, sea capaz de explicar primero y organizar después la realización de aquellos contenidos.
Pero una cosa que quizá no está, bueno, no va pegada al texto, pero, o sea, a Marx, como aquí se señala, le llega el término comunismo, bueno, por lo menos situamos el término comunismo en Marx en debate con Feuerbach, que lo utiliza, pero el término comunismo es francés, o sea, está documentado, ¿no? O sea, en los años 40, o sea, es en el movimiento obrero de los artesanos, o sea, incluso la raíz, ellos hablan, tanto Marx como Feuerbach, hablan de, como se diga en alemán, comunismus, mientras que si fuera la raíz alemana sería comunidad. Y estaba la duda, o sea, es un término del movimiento obrero y además de los movimientos obreros organizados artesanos. Esto está estudiado primero por los franceses y han hecho muy bien, Alain Maillard. Y luego había un libro que se titulaba Comunismo, en francés, Communisme, Comunismos y la variante inglesa de un estudioso alemán que busca los textos, ¿no? Y aparece primero, la primera versión es communautarisme, que, o sea, se puede ver que la palabra viene de comunidad y también debe ser de comunidad de bienes, ¿no? Y podría encontrar quién es el autor, ¿eh? Porque el libro es un libro en dos tomos que fue editado todavía en la RDA todavía, pero lo dejamos aquí. Es un término generado en el movimiento obrero revolucionario francés de principísimos de los años 40, finalísimos de los 30, pero con variantes de palabras como comunitarismo que salen incluso documentadas en esa obra de documentación. ¿Cómo se llamaba aquel libertino Retif de la Bretonne? Retif de la Bretonne es un libertino francés que sale documentado en la película, en aquella película La Nuit de Varennes, La Noche de Varennes. Si habéis visto La Noche de Varennes, en una diligencia que va detrás del carruaje de Luis XVIII, van Casanova, van no sé quién, van no sé cuántos, y el protagonista es Retif de la Bretonne. Que empieza la película, que ve por la ventana salir un carro y está acostado con una chiquita, y la chiquita le llama papá, porque es un libertino, claro. Y así comienza la película, ¿no? Bueno, Retif de la Bretonne. Y ese es uno, a pesar de ser muy antimovimiento obrero, sin embargo, en sus escritos aparece la palabra communautarisme en periodo de la Revolución Francesa. Listo.
Sobre el origen de la palabra, creo que en la biografía que escribió Marie Gabriel sobre Jenny Marx, Amor y Capital, creo que también hay un capítulo dedicado, no recuerdo qué capítulo, pero un libro que no sé si lo habéis ojeado o no, es un tochazo, pero vale la pena, es un libro maravilloso.
Retif de la perdón, Maillard, que era el estudioso este, decía que comunistas eran más bien en Francia maestros artesanos y de otras corrientes socialistas, por ejemplo, podríamos decir oficiales, porque el maestro artesano tenía mucho más interés en controlar el proceso productivo, que no se lo quitaran, que los oficiales, que lo que estaban ya se lo habían quitado. O sea, había una disputa ya entre maestros artesanos y oficiales y hubieran preferido y jugaban más a tener más salario. Y que el comunismo iba más bien vinculado al control del proceso que a otra. Bueno, Esto es el libro de Maillard, el comunismo neobabubista en los años 40, que es un libro que no se tradujo en español y es una de esas cosas atroces, precioso, que pero como otros muchos libros, ¿no? Como el libro de Vida y muerte del derecho natural, revolución, de Florence Gautier, que tendría que estar editado y que nos impediría decir muchas tonterías sobre la revolución francesa.
¿Seguimos? Vale. La tarea de Engels en el anti-During, por debajo de la crítica de During mismo, consiste en aclarar ese punto. Cómo el fundamento del socialismo moderno no es la voluntad moralista, sino el conocimiento de la realidad. Para hacer del socialismo una ciencia, se lee en el capítulo 1 de la introducción, habría que empezar por ponerlo sobre un suelo real. Esto obliga a Engels a intentar, con los riesgos de inmadurez que conlleva el compendiar algo naciente, una exposición de la concepción del mundo llamada a fundar el socialismo científico. Con esta motivación está también escrito el anti-During, aunque acaso Engels no se haya dado plena cuenta de ello en el primer momento, absorbido por el trabajo subalterno de terminar con la influencia de During en el Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Qué es una concepción del mundo?
Déjame interrumpir, Antonio, un
segundito. Por supuesto.
Yo también dentro de 2 minutos o 5 me tendré que ir y os quería comentar. Yo creo que esto es importante. Aquí él explica en el año 64 qué entiende por concepción del mundo. Y creo que 3 años después, en un texto que escribió en el año 67, dejadme que os diga el texto, que es una crítica de la destrucción de la razón de Lukács sobre el uso de las nociones de razón, el racionalismo de Lukács. Él aquí hace una renuncia al concepto, o si no concepto, al término concepción del mundo. No concepto, término concepción del mundo. Si os parece, lo que hago para una discusión futura, intento mecanografiar ese párrafo que son 2 páginas, y os lo paso porque le doy la pena tenerlo en cuenta cuando acabemos de discutir este texto, esta modificación posterior 3 años más tarde, donde lo que hace es decir que sería mejor no hablar en términos de concepción del mundo. ¿Sí?
Vale. Una concepción del mundo no es un saber, no es conocimiento en el sentido en que lo es la ciencia positiva. Es una serie de principios que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito. Esta es una situación bastante frecuente. Las simpatías y antipatías por ciertas ideas, hechos o personas, las reacciones rápidas a críticas, a estímulos morales, el ver casi como hechos de la naturaleza particularidades de las relaciones entre hombres, en resolución, una buena parte de la conciencia de la vida cotidiana puede interpretarse en términos de principios o creencias muchas veces implícitas, inconscientes en el sujeto que obra o reacciona. Pero frecuentemente...
Bueno, un momento, no me había percatado, pero bueno, aquí entonces habría 2 paquetes. Uno, concepción del mundo, y otro, algo que sería distinto, quizá más amplio, conciencia de la vida cotidiana. Dice, habría como 2 definiciones distintas que podríamos poner en el orden de relación entre ellas, el que optemos, ¿no? Entonces diría, una buena parte de la conciencia de la vida cotidiana puede interpretarse como concepción del mundo. Entonces habría una conciencia de la vida cotidiana y una concepción del mundo.
Joaquín, ¿de dónde derivas esa distinción? ¿De dónde infieres esa distinción?
Perdón. Porque estábamos hablando, yo lo he percibido, o sea, dice, esta situación bastante frecuente, simpatía, tal, en resolución, una buena parte, no toda la conciencia de la vida cotidiana, una buena parte puede interpretarse en términos de principios o creencias a los que arriba haya denominado formantes de la concepción del mundo.
Ya está bien visto. Habrá que pensar. Sí. No sabía decirte. Bien pensado. Sí. Bueno, no sé qué decir ahora, pero bien visto. Bien visto, Joaquín.
Pero frecuentemente esos principios o creencias inspiradores de la conducta cotidiana, aunque el sujeto no se los formule siempre, están explícitos en la cultura de la sociedad en que vive. Esa cultura contiene, por lo común, un conjunto de afirmaciones acerca de la naturaleza del mundo físico y de la vida, así como un código de estimaciones de la conducta. La parte contemplativa o teórica de la concepción del mundo está íntimamente relacionada con la parte práctica, con el código o sistema de juicios de valor, a través de cuestiones como la del sentido de la vida humana y de la muerte, la existencia o inexistencia de un principio ideal o espiritual que sea causa del mundo, etc. Por ejemplo, de la afirmación teórica de que el hombre es una naturaleza herida, como profesa la teología católica, se pasa de un modo bastante natural a la norma que postula el sometimiento a la autoridad. Esa norma práctica es, en efecto, coherente con la creencia teórica en cuestión. La existencia de una formulación explícita de la concepción del mundo en la cultura de una sociedad no permite, sin embargo, averiguar con toda sencillez, a partir de esas creencias oficialmente afirmadas, cuál es la concepción del mundo realmente activa en esa sociedad, pues el carácter de sobreestructura que tiene la concepción del mundo no consiste en ser un mecánico reflejo, ingenuo y directo de la realidad social y natural vivida. El reflejo tiene siempre mucho de ideología, y detrás del principio de la caridad, por ejemplo, puede haber, en la sociedad que lo invoca apologéticamente, una creencia bastante más cínica, del mismo modo que detrás de los derechos del hombre ha habido históricamente otras creencias efectivas, mucho menos universales moralmente.
Más para... ¿Me permites un momento, Antonio? Allí aparece un concepto que valdría la pena, no digo ahora, porque ya es muy tarde y otro momento, pero el tema de ideología, ¿cómo Sacristán usa el concepto de ideología en Marx? Vale la pena apuntarlo y otro día lo comentamos. En general yo creo que él lo usa, no siempre, pero en el sentido de falsa conciencia, creo. Habría que pensar qué significa eso, pero más o menos usa eso.
Aquí habría, en este párrafo, la idea de concepción del mundo, la idea de ideología y la idea de que por debajo de las concepciones del mundo oficiales funcionan otras. El párrafo anterior, que queda como, al dirigir rápidamente hacia el uso cínico, porque es lo que le interesa, igual, queda como, nos lo pasamos, ¿no? Dice, pero claro, por debajo de las explicitadas tienen y canónicas y registradas oficialmente, tendrían que estar apareciendo oficiosamente concepciones del mundo pues de los subalternos. Me imagino yo que... Pero ese párrafo, ¿no? A partir de esas creencias oficialmente afirmadas, ¿cuál es la concepción del mundo realmente activa en eso? Pues el carácter no consiste en ser un mecánico... Bueno, más arriba. La existencia de una formulación explícita de la concepción del mundo en la cultura de una sociedad no permite, sin embargo, averiguar con toda sencillez, a partir de estas creencias oficialmente afirmadas, cuál es la concepción del mundo realmente activa de esta sociedad. Hasta aquí. Luego, al avanzar por el camino, que quizás se nos pasa esto, ¿no? O sea, yo en qué, años después, ¿en qué pienso? Pues pienso que la Revolución Francesa, que es una revolución absolutamente campesina, se hace, porque es campesina, o sea, fueron los millones de campesinos que se hace cuando es un campesinado muy organizado, ¿eh? O sea, había organizado ya en 1775 Jacquerie de todo el territorio francés, a la vez, y eso es organización. Pues estos campesinos habían absorbido el derecho natural que les predicaban en los desde los púlpitos, que sería la concepción del mundo, ¿no? Pero le dan una interpretación que no se corrige. Es lo mismo que explica Ernst Bloch sobre la Biblia y la revolución campesina de los taboritas y de los, ¿no? O sea, Bloch siempre pone el ejemplo del Éxodo, que es el libro más terriblemente partidario de que estemos quietos, porque somos pecaminosos. Y los taboritas decían, y cuando Adán cultivaba la tierra y Eva guardaba la lana, ¿dónde estaba el Señor? O sea, pero es tener un material reinterpretado, ¿no? pero es, y entonces aquí hay dos planos, ¿no? Yo supongo, pero esto ya sí que es una suposición muy, muy que podría haber hecho en los últimos 20 años, ¿no? Cuando leí este texto, ¿eh? O, cuando leía.
Yo creo que, Joaquín, sin negar lo que estás comentando, yo creo que ahí Sacristán lo que intenta transmitir es la diferencia entre la formulación teórica que una sociedad puede hacer de sus valores, de sus finalidades, de sus objetivos, y luego si uno rasca un poco,
se da cuenta que debajo
de todo eso hay lo que hay, ¿no? Es decir, una sociedad, bien, digamos, tan católica, bueno, supuestamente católica como la española, donde se habla, digamos, de ayudar al necesitado y caridad y tal, tal, detrás de esa formulación está lo que estamos viviendo, que no hay ni ayudar al prójimo, ni ayudar al otro, ni nada que tenga que ver con apoyar al otro, ¿no? Quiero que se está
refiriendo. Por ahí.
Y viceversa. ¿Sí? También un concepto de caridad que no es el de los teólogos oficiales, sino una caridad entendida de cierta manera, que es otra cosa que la caridad católica, ¿no?
Sí, también.
En los dos sentidos, yo creo que hay que entenderlo.
Así que no solamente hay una lectura de cinismo, sino que hay otra lectura distinta que es la que apunta Antonio. ¿Sí?
Está bien.
Sí. Vale, continuamos. Sí. Vale. Vale. Del mismo modo que detrás de los derechos del hombre ha habido históricamente otras creencias efectivas, mucho menos universales moralmente. Mas para aclararse el papel de la concepción del mundo respecto del conocimiento científico positivo, que es el principal problema planteado por el anti-Düring, puede pasarse por alto ese punto, aunque en sí mismo es imprescindible para una plena comprensión de las formulaciones culturales. Para el estudio de las relaciones entre concepción del mundo y ciencia positiva basta, sin embargo, con atender a los aspectos formales de ambas.
¿Me pedís un segundo también?
Sí, por favor.
Es ignorancia mía, pero o sea, que están, habla de ciencia positiva, conocimiento científico positivo, y la verdad es que yo ignoro por qué pone positivo. No habla de ciencia, de conocimiento científico, sino conocimiento científico positivo. ¿Sabéis por qué? ¿Dónde le viene esa formulación? ¿Era normal en aquella época o algo así? ¿O?
En el lenguaje del derecho, sí. O sea, en el derecho se distingue derecho natural, derecho de gente, es derecho positivo. Que es una clasificación.
¿Positivo qué sería el derecho positivo?
El producido por nosotros. Porque, claro, en el derecho natural, por eso, a ver, no estos derechos del hombre que, a los que se refiere aquí, que supongo que son. Supongo, no tendría, tampoco habría un problema, ¿eh? Serían los de, digamos, la ONU, los de Chaillot del 47. Los derechos naturales, los derechos, la declaración la declaración del 89, de 1789, bueno, se llama declaración, ¿eh? Y derecho declarado se opone a derecho positivo porque tú eres testigo del accidente. O sea, el derecho declarado quiere decir que eso lo ha creado Dios, que tú lo percibes como eres igual que el testigo que ve cómo se atropella a alguien y le llama a un juez y declara, he visto atropellar a... usted declara, no inventa, no crea positivamente el acontecimiento, sino que lo declara. Bueno, pues en derecho positivo sería, bueno, en realidad todo el derecho, porque todo el derecho es creación humana, los ateos lo pensamos así, ¿no? Pero en la clasificación, el derecho declarado no es, o sea, cualquier constitución o cualquier es derecho positivo porque es producido por nosotros, es producción intelectual, en derecho.
¿Y en el caso del conocimiento positivo?
Pues sería las ciencias reales empíricas. Y su haciéndole, si yo no me equivoco, o sea, no es teoría de la ciencia, no es sino el producir, yo lo he imaginado así, ¿eh?
Yo que no conocía bien esta distinción de Joaquín, cuando leía conocimiento positivo o ciencia positiva, pensaba que era una formulación de la época, que en otros momentos ya no usa, y que no se suele usar en el ámbito de la epistemología, ciencia positiva, y que lo usaba para distinguirlas de las ciencias formales. Hablo de las ciencias positivas, de las ciencias que tienen que ver, digámoslo así, para decirlo rápidamente, con la realidad social o natural. No hablo de la lógica y no hablo de la matemática.
No de la, no, para oponerla a la matemática. Ah, podría ser. Las
ciencias formales. Yo pensaba eso.
Podría ser.
Pero era posible.
Sí, podría ser también. No había caído. Sí, vale. Podría ser, sí.
Yo había pensado que era se refería a la ciencia natural, sin más. La ciencia...
A las ciencias naturales, sí, sí, proposición sí, 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 a las formales. Vale.
¿Para seguir eso? ¿Qué tú dices? Había pensado.
Continúo. Más para aclararse el papel de la concepción del mundo respecto del conocimiento científico positivo, que es el principal problema planteado por el anti-Turing, puede pasarse por alto ese punto. Aunque en sí... Perdón, ya lo había leído esto. Siguiente párrafo. Las concepciones del mundo suelen presentar en las culturas de tradición grecorromana unas puntas, por así decirlo, muy concentradas y conscientes, en forma de credo religioso-moral o de sistema filosófico. Especialmente esta segunda forma fue muy característica hasta el siglo XIX. Nacida en realidad en pugna con el credo religioso, en vísperas del periodo clásico de la cultura griega, la filosofía sistemática, la filosofía como sistema, se vio arrebatar un campo temático tras otro por las ciencias positivas y acabó por intentar salvar su sustantividad en un repertorio de supuestas verdades superiores a las de toda ciencia. En los casos más ambiciosos, los de Platón o Hegel, por ejemplo, la filosofía sistemática presenta, más o menos abiertamente, la pretensión de dar de sí, por razonamiento, el contenido de las ciencias positivas. En este caso, pues, como en el de los credos religiosos positivos, la concepción del mundo quiere ser un saber, conocimiento real del mundo, con la misma positividad que el de la ciencia.
Esta yo ahí creo que Sacristán es un poco injusto o no preciso con las tradiciones o con la tradición clásica. Porque en el caso de Aristóteles, en el caso de Platón, tal vez sea así, ¿eh? Que Platón piensa que por pura reflexión teórica uno va infiriendo verdades o supuestas verdades sobre el mundo. En el caso de Aristóteles, no, porque hay mucha empiria. Aristóteles, no sé, observa, toca, vuelve a tocar, mira, etcétera, etcétera. Sus aportaciones en el ámbito de la biología, que yo conozco de oídas, ¿eh? No he leído los libros de Aristóteles, creo que tienen detrás, no digo experimentación, pero sí observación cuidadosa, ¿no? Por lo tanto, ahí no es reflexionar, no hablar del mundo a partir de, sino que se parte, ¿no? Hay empiria, ¿no? Hay observación.
Bueno, Aristóteles se dice, que, yo también lo deseo, que estudió él o su grupo 50 o 60 constituciones. Sí, sí, de polis, en el campo, sí. Antes de...
Pero en el ámbito de la biología, que todo el mundo dice, el gran biólogo de todos los tiempos, Darwin y Aristóteles. Pues bueno, por lo que me ha explicado Miguel, que creo que ha leído estas cosas, pues él miraba, no era pura lógica, sino que era reflexión en base a observaciones, estudios, falsificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese pasaje de Sacristán a mí me parece que es un poco, un pelín inadecuado, ¿no? Me parece. Porque da pie a pensar que hay una reflexión teórica que da pie a decir verdades sobre el mundo. No es eso tan solo, es eso y observación, estudio, tocar mundo, etc. Me parece, ¿eh?
¿Continuamos? Esta pretensión puede considerarse definitivamente fracasada hacia mediados del siglo XIX, precisamente con la disgregación del más ambicioso sistema filosófico de la historia, el de Hegel. El sistema de Hegel, que pretende desarrollar sistemáticamente y mediante afirmaciones materiales la verdad del mundo, fue, según la expresión de Engels en el anti-Turing, un aborto colosal, pero también el último en su género.
Bueno, de hecho, Hegel también utiliza todas las ciencias de la época. O sea, no. Sobre su teoría de la naturaleza, se está recomponiendo desde los años 60. Porque lo que hacía era leer toda una escuelas de científicas que se pierden con... O sea, toda la medicina romántica alemana y toda la ciencia... O sea, todo el periodo científico de ciencias positivas que se da en Alemania entre 1770 y 1840. Y en cuanto a ciencias sociales, pero lo reconoce Sacristán en otros pasajes, dice, era un monstruo, sabía de toda la historia, o sea, tira de historiadores, conoce a Michelet, la razón para él no puede sustituir el entendimiento. El entendimiento es tanto el sentido común como las ciencias. Esto está en el prólogo a la fenomenología del espíritu. son maravillosos y sin ellos no seríamos nada. La razón, porque claro, lo que significa razón para Hegel es eso, no es la ciencia, es otra cosa y no puede sustituir a la ciencia. Y sin la ciencia, la razón sería un disparate, mientras que el entendimiento podría vivir sin la... Esto está en el prólogo, ¿eh? El entendimiento podría vivir sin la razón, sea lo que sea la razón. No vamos a entrar aquí, porque no estamos discutiendo de Aristóteles, ¿no? De Hegel, ¿no? Sino de Sacristán y del Antidure y de Engels.
Permíteme un segundo, yo tendré que irme.
Uy, sí. No, ya son las 8:05. Podemos cerrar.
Permíteme también un pequeño comentario por si lo queremos comentar. Aquí, claro, a mí también me sorprende este paso cuando él habla de que Engels dice que el último sistema filosófico tal, es el de Hegel, que es el último y tal. A mí me sorprende que diga eso, porque si pensamos un poco en lo posterior, o sea, que están escribiendo en el año 64, y él es un especialista en Heidegger, ¿no? Yo me muevo mal en estos ámbitos. Si hablamos de filosofía sistemática, la filosofía de Husserl no fue filosofía sistemática, la de Heidegger no fue filosofía sistemática. Entonces, decir que la de Hegel ha sido el último gran aborto filosófico sistemático de la historia, bueno, no me cuadra
Probablemente es valorativo. Dice el último gran, probablemente es valorativo. Bueno. No el último intento, sino el último de consideración.
Digamos que es puesto en boca de Engels, ¿eh? Porque claro, a ver.
Parece acordar eso, ¿no? Parece que no
sí,
está...
sí, pero bueno, el mismo Lukács crea un sistema que es con una ontología, o sea,
sí, la cosa continua, no es el último.
Ponemos fecha, o sea, aprovechando antes de que ponemos fecha ya después de vacaciones, quizá. Aprovechando. ¿Sí? Pues, ya, y cerramos ya, porque.